Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, un saludo. Comenzamos este análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Y hoy dedicamos enteramente a asuntos externos a Siria, a la operación militar que prepara Estados Unidos. La Casa Blanca quiere castigar al régimen de Bashar al-Assad por la masacre con armas químicas perpetrada el 21 de agosto cerca de Damasco. A la espera de que vote el Congreso de Estados Unidos, el Pentágono ha empezado a mover piezas en Oriente Próximo para preparar el ataque. Los británicos se han quitado de en medio en la intervención militar, mientras Francia mantiene su apoyo, aunque con división interna. Los israelíes se preparan por si a las autoridades sirias se les ocurriera tomar represalias atacándoles. Y Rusia pide pruebas a Estados Unidos de que realmente el régimen de Damasco ha sido quien ha utilizado armas químicas en la guerra civil siria. De todas estas historias, de todos estos frentes, de la posible operación militar en Siria, vamos a hablar con Mikel Ayestarán, Juan Fierro, Daniel Blumenthal, Asunción Serena, Begoña Pérez y Pedro Clavijo desde Beirut, Washington, Tel Aviv, París, Londres y Moscú. Y primero nos vamos a Estados Unidos.
We now have evidence from hair and blood samples from first responders in East Damascus, the people who came to help. We have signatures of sarin in their hair and blood samples. So the case is growing stronger by the day.
Y primero decíamos que mirábamos a Estados Unidos, en donde están a la espera de la votación en el Congreso, con Obama y los suyos haciendo campaña para conseguir el apoyo de los congresistas. Dicen que tienen pruebas, lo decía John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, pruebas del uso de gas sarín en el ataque del 21 de agosto. Los congresistas vuelven de vacaciones el 9 de septiembre. Washington, Juan Fierro, saludos.
Saludos desde Washington.
¿Se tiene una idea aproximada sobre cuándo se puede someter a votación la autorización para atacar a Siria en el Pleno del Senado y en la Cámara de Representantes?
Pues a partir de ese 9 de septiembre, ese día vuelven los congresistas, vuelven los senadores a Washington, aunque algunos han estado ya participando previamente en las reuniones de las comisiones de asuntos exteriores. La resolución que envió el presidente Obama al Congreso está siendo enmendada. Congresistas y senadores quieren una resolución con más detalles, menos vaga de la enviada por la Casa Blanca. Ahora se habla de un periodo de tiempo, el tiempo que podría durar esa operación militar de 60 días, con una posible prórroga de 30 días más, y siempre, según la Casa Blanca y la insistencia de congresistas y senadores, sin la presencia de tropas estadounidenses en Siria.
Obama no tiene garantizado el apoyo del Congreso a la intervención militar. ¿Qué pinta tiene ahora mismo el asunto?
Pues parece que el panorama es mejor en el Senado que en la Cámara de Representantes. En el Senado los demócratas tienen mayoría, aunque en este caso no significa nada. Necesitan 60 votos, necesitan llevarse algunos republicanos hacia su lado, necesitan 60 de los 100 votos para lograr que la resolución pase. En la Cámara de Representantes la situación es más complicada, pese al apoyo del presidente de la Cámara de Representantes, del republicano John Boehner, y el apoyo más vago de Eric Cantor, que es el número 2, próximo al Tea Party, con posiciones mucho más radicales. La disciplina de voto no es precisamente un referente entre los miembros del Congreso, no solo los demócratas, sino también los republicanos. Además del Tea Party, los miembros más liberales, por llamarlos así, del Partido Demócrata, también han manifestado su rechazo hacia la acción militar. De todas formas, se está hablando de una posible intervención del presidente Obama antes de que se reúnan las cámaras, para que de alguna manera, bueno, dar un último impulso a esa petición.
En estas últimas semanas, ¿qué despliegue militar ha puesto en marcha Estados Unidos y desde dónde se podría llevar a cabo el ataque contra Siria?
Bueno, ahora mismo Estados Unidos tiene 4 destructores cerca de las costas de Siria, cada uno de ellos con 40 misiles Tomahawk. Un quinto destructor ha iniciado ya el regreso a los Estados Unidos, mientras otro navío de apoyo con 300 marines ha puesto rumbo al puerto de Haifa en Israel. En el Mar Rojo, Está el portaaviones Nimitz, pero el Pentágono ha descartado su intervención en esa posible acción militar contra Siria. Estos son los datos más que tenemos ahora mismo, pero se podría complicar la situación porque todo esto son filtraciones de prensa antes de que se conociera que había esos 4 navíos, en un principio 5 navíos estadounidenses frente a las costas. Se hablaba también de posibles ataques con aviones, con cazabombarderos, como en Kosovo en 1999. Pero desde luego toda la prensa se centra aquí en los Estados Unidos a que el ataque podría llegar desde esos 4 destructores que están próximos a la costa de Siria.
¿Y la autorización que quiere pedir la Casa Blanca sería para una operación limitada o es una autorización abierta a otras posibilidades?
La autorización enviada por la Casa Blanca era, en opinión de muchos congresistas y senadores, muy vaga, con pocos detalles. De ahí las enmiendas que se han presentado ahora, a falta de las votaciones. Se habla de una operación de 60 días, como decíamos, con una prórroga de 30 días, con el mandato explícito de no enviar tropas. Y es que Obama, cada vez que aparece ante los medios de comunicación, insiste en que esta será una operación limitada, una operación proporcionada, que Siria no es Irak, que Siria no es Afganistán. Por eso los congresistas y los senadores exigen un seguro un poco más amplio. Quieren que todo esto esté en la letra de la resolución, esté negro sobre blanco, no como en la resolución inicial que enviaba la Casa Blanca, que era todo muchísimo más vago.
Juan, ¿qué ocurriría o qué consecuencias tendría para Obama una derrota el no recibir el apoyo del Congreso?
Pues dice el propio presidente Obama que el problema no sería tanto para él, que sería un problema para el Congreso, que su credibilidad, la credibilidad del Congreso, estaría en duda si dice no a la petición de la Casa Blanca. Todo parece indicar que, aunque el Congreso diga que no, Obama va a seguir con sus planes, aunque con problemas. Aquí en Washington casi nadie apuesta por ese no del Congreso.
Do you think they'll like the song?
En Washington, a la espera de lo que diga el Congreso, el gobierno de Obama mantiene bien informado al de Benjamin Netanyahu en Israel de las decisiones que va tomando.
החלטנו לפרוס את סוללות כיפת הברזל וכן את מערכות העירות האחרות שלנו.
Los israelíes se preparan para lo que pueda pasar en Siria. El primer ministro Netanyahu asegura que el Estado de Israel está listo, que no es necesario que los israelíes de momento cambien su rutina y que no están involucrados en la guerra civil en Siria, pero que si se trata de perjudicar a los ciudadanos de Israel, habrá una respuesta. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
Saludos, Manu.
¿Cómo se está preparando Israel para un posible ataque estadounidense a Siria?
Bueno, con mucho menos intensidad durante las últimas horas. El miércoles por la noche ya se celebraba en Israel el Año Nuevo Judío. Hasta hacía pocos días antes, con mucha intensidad, con mucha tensión, con grandes colas de ciudadanos entre los depósitos de distribución de máscaras antigases. Una de las razones de las grandes colas es que se habían abierto pocos de esos centros de distribución, no en todas las ciudades, pero también con el despliegue de misiles o de baterías antimisiles, tanto en las alturas del Golán frente a Siria y frente a Líbano, como también en la zona de Tel Aviv. Las cúpula de hierro, el sistema antimisiles israelí que es capaz de derribar misiles en el aire. Y también el martes se llevó a cabo disparo de un cohete del tipo Ancor, que es parte del sistema israelí Flecha, que es un sistema antimisiles balísticos, y que fue detectado por Rusia un minuto después del lanzamiento. Era un ejercicio conjunto entre Israel y Estados Unidos, planificado ya hace muchos meses, pero coincidiendo con esta tensión, agregó, por supuesto. Pero ahora, a la espera de lo que acontezca en Washington, con mucha atención, con los ojos abiertos, pero pero sin miedo. Todo el mundo festejando el Año Nuevo en realidad.
Te iba a preguntar precisamente eso, si hay algún temor. ¿Hay temor a que el régimen sirio se dedique a tomar represalias y lo haga atacando a Israel?
Bueno, hay amenazas y hubo amenazas al respecto, tanto por parte de Siria, del mismo presidente Assad, como de Faisal Magdad, el viceministro de Relaciones Exteriores, y Walid Mualem, el ministro de Relaciones Exteriores. Hubo amenazas también más o menos directas de represalia contra Israel por parte del régimen iraní en Teherán. Los sirios, el presidente sirio amenazó con iniciar o sea que un ataque contra Siria por parte de Estados Unidos daría comienzo a una guerra regional. Por otra parte, Israel, según lo publicado fuera de este país, según lo publicado por la prensa extranjera, en los últimos 2 años llevó a cabo por lo menos 3 ataques contra blancos sirios. En una oportunidad se produjo un ataque misterioso contra lo que pareciera ser una planta de desarrollo de energía nuclear, y también contra un instituto cerca de Damasco, un instituto gubernamental en el que aparentemente se manejan productos químicos diferentes, y el presidente sirio Bashar Assad nunca reaccionó. Israel nunca tomó la responsabilidad en forma abierta, pero sí fue insinuado. Tampoco Hezbollah está en condiciones, estiman aquí en Israel, de entrar al intercambio de golpes con Israel, principalmente después de su involucramiento en la guerra civil en Siria y muchos golpes recibidos por Hezbollah allí.
¿El gobierno de Netanyahu se ha pronunciado a favor o en contra, claramente, de la operación militar?
No, en primer lugar, no hay declaraciones oficiales ni a favor ni en contra. Esto es algo que los políticos israelíes oficiales saben contenerse, y además el primer ministro Netanyahu pidió a sus ministros que no critiquen las acciones de Obama, cuando el fin de semana se creía, ya después del discurso de John Kerry, que el ataque era inminente, y luego llegó el llamamiento de Obama que irá al Congreso. Hay incertidumbre respecto a quiénes serán los próximos dirigentes en Siria, si ese país se divide en 2 o en 3, qué podría acontecer después de la caída de Bashar Assad, y de todas maneras hay una dualidad de opinión en Israel al respecto.
Israel se abrocha el cinturón con un ojo puesto en Siria y el otro en Estados Unidos, y miramos ahora directamente a Siria.
Terrorism will flourish everywhere. This will undermine the security of Americans inside and outside their country. Al-Qaeda is there. Any attack against Syria is support of Al-Qaeda and its affiliates.
El régimen de Bashar al-Assad dice que si Estados Unidos ataca a Siria, el terrorismo aflorará en todas partes. Lo decía el viceministro de Asuntos Exteriores sirio. Miquel Ayestarán, saludos.
Hola, saludos.
¿Qué están haciendo las autoridades sirias para tratar de evitar la operación de castigo de Estados Unidos?
Pues estos últimos días están inmersos en una especie de campaña mediática, importante, ¿no?, con entrevistas del propio Bashar al-Assad, con el diario Le Figaro, por ejemplo, un diario de uno de los países que quieren atacar a Siria, y declaraciones de sus ministros, como la que acabamos de escuchar, en la línea de que si hay agresión puede estallar una guerra regional. También ha recurrido, dentro de esta especie de guerra psicológica, las amenazas a Francia, Jordania o Turquía en caso de ataque, aunque la verdad es que, como ha dicho el compañero en Tel Aviv, Israel ya ha atacado al menos 2 veces, en enero y en mayo, a Siria, y aún no ha habido respuesta, ¿no? Por otro lado, además de esta especie de frente mediático, también se ha abierto el frente diplomático en la ONU. Han dirigido 2 cartas, el gobierno sirio ha dirigido 2 cartas al Consejo de Seguridad y al secretario general para pedir que eviten por todos los medios una acción armada al margen de la legalidad internacional. Esto sería un poco los movimientos que están haciendo ahora mismo.
El régimen de Damasco insiste en que el ataque con armas químicas del 21 de agosto fue llevado a cabo por los rebeldes, pero ¿desde Damasco se ha presentado algún tipo de prueba?
Bueno, en Damasco básicamente tienen las mismas pruebas, o están siguiendo el mismo método que han seguido americanos o franceses, ¿no? Ellos están paseando sus pruebas por los medios de información nacionales, estatales, pero bueno, fuera de Siria nadie se las cree, ¿no? Entonces lo que han hecho es recurrir a los investigadores de Naciones Unidas, a quienes llevaron en su último día, si lo recordáis, en un hospital donde hay soldados que fueron víctimas del ataque. Y después, la verdad es que es curioso, ¿no? Después de estar semanas cerrando el paso a la misión internacional, ahora son las autoridades de Siria las que están pidiendo a la ONU que vuelva a enviar a su gente y señalan tres puntos como lugares en los que la oposición armada habría usado este tipo de armamento prohibido. Y otra cosa que luego llama la atención es que, a diferencia de la seguridad que muestran desde Estados Unidos o desde Francia, diciendo que es Bashar al-Assad el que ha usado las armas, en las calles de Siria la gente vive en un estado de terror creciente porque sabe que cualquiera de los dos bandos es capaz de usarlas.
Miquel, tú estás en Beirut, a un paso de Siria. ¿Hay noticias allí de movimiento de tropas o de armamento del ejército sirio pensando en el posible ataque de Estados Unidos?
Bueno, Líbano ahora mismo está, digamos, es un país de apenas 3 millones de habitantes. Ahora mismo hay casi 1 millón de sirios, con lo tanto hay, digamos, que es prácticamente como estar en una provincia siria en estos momentos, ¿no? En los últimos días sí que están llegando muchas informaciones al respecto de estos movimientos de tropas e incluso del traslado de presos a lugares señalados como objetivo de un posible ataque. De momento son rumores, digamos, no son cosas confirmadas, pero es lógico, ¿no? Que teniendo en cuenta el nivel de amenaza que tiene ahora mismo Siria, el ejército esté tomando sus medidas, ¿no? Aunque yo creo que hoy en día no se mueve nada en esta región sin que los aviones espías de Israel o Estados Unidos lo vean, así que será muy complicado esconderse cuando empiecen a caer los Tomahawk, ¿no? Hasta Rusia hoy mismo ha anunciado que ha cancelado el envío de ese sistema sofisticado, de ese 300 que tanto preocupaba a Israel. Ellos también saben que si llega una mínima caja de este sistema al puerto de Tartus, será localizada y bombardeada.
Y si hay un ataque de Estados Unidos, ¿cuál puede ser la respuesta del régimen sirio?
Pues volviendo otra vez un poco a la entrevista concedida por Bashar al-Assad a Le Figaro, él decía que el ataque podría abrir la puerta a la guerra regional. A mí me cuesta pensar que Siria o su socio iraní se vayan a poner a tirar cohetes a Israel, Turquía o Jordania, porque saben que eso sería desde luego el final, ¿no? Y como hemos dicho antes, pues en enero y en mayo Israel ya atacó objetivos en Damasco y no ha habido respuesta alguna. Están jugando con esa baza psicológica del ataque, de la respuesta, pero más que una respuesta a gran escala, lo que podrían buscar quizás son acciones más puntuales, ¿no? Pues en clave más terrorista, para dañar intereses de los países que ataquen a Siria. Y ahí desde luego sí que hay vecinos muy próximos y que podrían ser accesibles, como Israel o Líbano, ¿no? Donde hay una colonia francesa muy importante.
El régimen sirio intenta evitar la operación militar norteamericana y el gobierno de François Hollande en Francia insiste en su apoyo a la operación de castigo contra Siria a pesar de la notable oposición en la Asamblea Nacional y en la calle.
El régimen de Bashar al-Assad ha commis l'irréparable en employant à grande échelle l'arme chimique contre sa propre population. Cet acte, plus personne n'en nie la réalité, ce que devraient confirmer les inspecteurs des Nations Unies et les éléments que nous avons.
El primer ministro francés decía que el régimen de Bashar al-Assad ha hecho algo irreparable y que no puede quedar sin respuesta. Asunción Serena, saludos.
Hola, ¿qué tal?
No todos en Francia están a favor de participar en la intervención militar en Siria.
Bueno, para empezar, los franceses mismos, ¿eh? 3 de cada 4 se oponen a un ataque contra Siria. Y luego, dentro de los políticos, los primeros en oponerse de forma radical han sido los extremos, extrema derecha y extrema izquierda, que no quieren ver a Francia convertida en una especie de apéndice de Estados Unidos. Y luego el tema de la intervención, una eventual intervención militar en Siria, pues supera las divisiones políticas. Los conservadores han logrado más o menos unirse para decir que no apoyarán, o que sí apoyarán, pero bajo ciertas condiciones, que es una vez que se hayan publicado las investigaciones de los expertos de Naciones Unidas que han estado allí en Siria, y luego que sea con una resolución de Naciones Unidas. O sea, que es casi como pedir que no se intervenga, ¿no? Porque no parece que esté a la vista ese mandato de esa resolución de Naciones Unidas. Luego los centristas además consideran que el gobierno no tiene pruebas irrefutables, como dice, de que ha sido Bashar al-Assad el que cometió el ataque con armas químicas cerca de Damasco, y no el primero. Hablan diciendo que este es el que tuvo lugar el 21 de agosto fue el tercer ataque, ¿no? Pero ellos piensan que no se puede actuar fuera de la legalidad internacional. Y luego los verdes pues son solidarios con el gobierno en el sentido de que hay que intervenir, pero ellos quieren que haya antes un voto del Parlamento, y eso sí, también reconocen que dentro del partido pues no están todos a favor de esa intervención.
Hablas del Parlamento. ¿Está definitivamente descartado consultar al Parlamento, como han hecho en el Reino Unido o iban a hacer en Estados Unidos?
Bueno, aquí lo que ha habido ha sido un debate sin voto. Ya sabéis que la Constitución no obliga a François Hollande para ir a la guerra el que tenga el voto o el permiso de los diputados. Simplemente puede decidirlo él, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, y después sí que tiene obligación de pedir, hacer una consulta si quiere prolongarlo más allá de 4 meses. Pero bueno, viniendo al tema concreto de Siria, lo que ha dicho Logan Fabius es que un voto ahora no tendría sentido antes de que el Congreso americano decida si interviene o no, ¿no? Porque todo cambiaría si los Estados Unidos lideran la intervención o si dejan a Francia sola. Y Hollande no ha dejado, la verdad, muy claro lo que va a hacer en caso de que los americanos no quieran actuar en Siria. Porque sí que ha dicho recientemente pues que quieren asumir sus responsabilidades y ayudar a los rebeldes, y habla del apoyo de una coalición internacional lo más amplia posible. Pero ¿qué es esa coalición, ¿no? ¿Hasta dónde llega cuando, por ejemplo, en Europa es que no estamos oyendo ni una sola voz, ¿no?, de apoyo a ir a esa guerra?
¿Y Asun, hay alguna razón por la que el gobierno de Hollande tenga un interés especial en apoyar esta operación en Siria, en apoyar a Obama?
Bueno, Hollande, desde que llegó a la presidencia, ha estado a favor de la rebelión siria y quiso ya desmarcarse del resto del mundo. Fueron los primeros en reconocer como interlocutor único valable a los rebeldes, a la coalición nacional siria que lidera la oposición al régimen de Bashar al-Assad. Y luego, bueno, es un razonamiento un poco cínico, aunque la política pues ya sabemos que no está exenta de cinismo, ¿no? Y la guerra en Mali que llevó a cabo él solo, pues le salió muy bien. Es el único momento en que mayoritariamente se le ha reconocido una estatura de presidente, y bueno, pues no se puede tampoco descartar que esto pues sirva también para afirmar su estatura de presidente, ¿no? Y lo que hizo fue, por otro lado, ha dado apoyo inmediato a Obama y no contaba, desde luego, con que Obama fuera a pedir de repente un voto al Congreso, y esto le ha dejado pues un poco en solitario. Hand me down love, hand me down, I'll take anything long as it's from you.
La división en Francia por la participación en la operación en Siria. En el Reino Unido, el primer ministro David Cameron estaba dispuesto a apoyar militarmente la intervención, pero no le ha dejado la Cámara de los Comunes.
Well, I have a very strong view that we need to take a tough and robust approach around the world to an appalling war crime that's taken place in Syria. But I'm also a Democrat who believes in consulting and listening to Parliament.
Cameron dice que es un demócrata, que cree que se debe consultar al Parlamento. Londres, Begoña Pérez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
Hay quien plantea una segunda votación en los comunes, pero parece que las cosas se van a quedar como están, ¿no?
Está más que descartado, porque además el propio David Cameron lo confirmaba este miércoles en la Cámara de los Comunes. Ha tenido presiones internas de su partido. Por ejemplo, el alcalde conservador Boris Johnson pues defendía una segunda votación en el Parlamento después de que Barack Obama decidiera someter al Congreso estadounidense el apoyo militar, la intervención militar, pero definitivamente Reino Unido se queda fuera. Cameron, como habéis podido escuchar, ha disfrazado un poco este tropiezo político pues como pues con un discurso de demócrata, de una persona que sabe escuchar al Parlamento, al pueblo británico y que respeta su opinión, pero aquí lo han interpretado como un error de cálculo, sobre todo porque se sometió a la votación de un Parlamento sin tener garantías en su propio partido, porque además la moción que contemplaba esa posibilidad de intervenir en Siria pues fue tumbada por 30 miembros del Partido Conservador, del partido que lidera David Cameron, y hay quien dice que tenía que haber esperado simplemente a que se conociera el resultado del informe de los inspectores de la ONU, a tener pruebas más sólidas, porque aquí lo que estaba planeando básicamente era el fantasma de Irak. En el momento en que Cameron dijo en la Cámara de los Comunes el pasado jueves, antes de que se votara negativamente su moción, que no estaba al 100% seguro de que el régimen de Assad estuviera detrás de ese ataque químico, a pesar de que presentó tanto pruebas de la inteligencia británica que así, bueno, apuntaban hacia esa autoría, pero sin dar la certeza absoluta, pues el fantasma de Irak ha pesado muchísimo en la opinión de los diputados británicos.
¿Y debilita de alguna forma la alianza de Londres con Washington esta no participación británica en la operación en Siria?
Bueno, esa decisión desde luego que ha sometido a la diplomacia británica a un examen de conciencia, porque algunos análisis sí que hablan de un giro histórico, ¿no?, en esa tradicional alianza entre Estados Unidos y Reino Unido, y que puede haber consecuencias, ¿no?, en las relaciones diplomáticas entre estos dos históricos aliados que han estado juntos de la mano en operaciones militares hasta fecha reciente, ¿no? De cara a la galería, Cameron ha dicho que no tenía que pedir disculpas a Obama, porque no hay que olvidar que fue el propio Cameron quien intentó convencer a Obama de la necesidad de esa intervención militar, y una vez que Obama le dio el ok, Cameron convocó deprisa y corriendo al Parlamento, en lo que vino a convertirse pues en un freno de mano a la participación británica en esa intervención militar.
En las encuestas en el Reino Unido, en la calle quiero decir, las encuestas, ¿qué dicen sobre la opinión de los ciudadanos británicos?
Bueno, pues la más reciente que yo recuerdo, el 60% de los británicos, o sea, una inmensa mayoría, se oponía a una intervención militar, y Cameron ha interpretado el voto negativo del Parlamento como la voz del pueblo, ¿no? En definitiva, tanto el Parlamento británico, aunque fue por un estrecho margen, pero el Parlamento británico ha opinado en contra de esa participación británica, y Cameron ha entendido que esa era la voz del pueblo, y los británicos en cierto modo se han sentido aliviados, porque insisto, las cicatrices de Irak siguen estando muy abiertas, manipulaciones de espionaje de la administración de Tony Blair, etcétera, etcétera, y hay quien veía pues en Siria un poco un reflejo de lo que ocurrió también con Irak.
El Reino Unido se quita de en medio en la operación militar en Siria. Desde Rusia no ven nada bien el ataque que prepara Estados Unidos y piden pruebas de que el régimen de Bashar al-Assad es responsable de la matanza con armas químicas del 21 de agosto.
Здравый смысл говорит сам за себя. Сирийские правительственные войска наступают. В некоторых регионах они окружили повстанцев. В этих условиях
Putin, Vladimir Putin, ha dicho que no tiene sentido una intervención militar. Moscú, Pedro Clavijo, saludos.
Muy buenas. En efecto, Putin dice que no tiene sentido porque siente que el gobierno sirio está avanzando sobre la oposición y que es absurdo pensar que el mismo gobierno sirio quiera usar armas químicas y las haya empleado cuando está ganando la guerra.
Pedro, ¿por qué se opone tan tajantemente Rusia a una operación de castigo contra Siria?
Bueno, Putin ha dicho que él no está apoyando por apoyar simplemente al gobierno sirio, sino porque esto se está haciendo al margen de Naciones Unidas. Una intervención militar debe contar con el apoyo de la ONU, y este es un principio que Rusia defiende como un logro después de la Segunda Guerra Mundial.
No solo Estados Unidos, también Rusia. El presidente Putin está haciendo movimientos diplomáticos y militares en estos días.
Putin cuenta con el apoyo de algunos países de Europa excomunista, cuenta con el apoyo de otros estados independientes, pero parece que Europa no quiere respaldar una intervención militar, y esto le da cierto respaldo a la posición de Putin. No está solo, por lo menos.
¿Qué intereses tiene Rusia en Siria?
Rusia tiene en Siria una base que ellos no llaman base, sino un punto de apoyo marítimo. Allí se abastecen de agua y implementos los buques mercantes de Rusia, y a cierta distancia, para no entrar en el puerto, también lo hacen los buques de guerra de Rusia. Es decir, pequeños barcos van y abastecen, pero están frente al puerto, a un puerto en este país, así que no tiene buques de guerra, pero los tiene al frente.
Everywhere. Got La operación militar contra Siria que prepara Estados Unidos, lo que dice Rusia, la situación sobre el terreno, los preparativos en Israel. Hemos repasado todos los frentes con Pedro Clavijo, Begoña Pérez, Asunción Serena, Daniel Blumenthal, Juan Fierro y Miquel Ayestarán. Recuerden nuestra dirección de email asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La próxima semana volvemos con más historias en Asuntos Externos, aquí en cope.es.